Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que en cada episodio de este podcast os traemos recomendaciones imprescindibles para vuestra biblioteca. Os traemos muchos libros, os traemos muchas historias, muchas entrevistas y gente tan chachi como la que nos visita de nuevo hoy, que para mí pues es referente, porque si es una persona a la que seguimos desde hace años, con la que hemos hablado muchas veces ya y que cada vez sí. nos visita, pues es un lujo y es un honor, y hacemos un aplauso virtual porque no tenemos gente aquí para recibir a nuestra amiga Clara Grima. ¿Cómo estás, Clara?
Hola, muy bien, muy contenta. Ya estoy aquí como si estuviera en casa ya. La primera vez estaba nerviosa, pero ya me siento en casa.
Esta es tu casa, nos visitaste con los escutoides, nos has visitado con los grafos, nos has visitado para hablar de la situación de la mujer en la ciencia, sí. y hoy nos visitas para presentarnos tu nueva criatura, una muy especial y que nos llega en forma de cuento de gran formato, tapa dura, como hace nuestro amigo Sem. Ahí, tapa dura. Que ha publicado Bea Scoa y que has creado junto a la ilustradora Raquel Gu. Ella es Mati y los mate monstruos. ¿Quién tiene miedo a las matemáticas? ¡Aplausos!
Yo no aplaudo porque, no sé, creo que escuché a Elvira Lindo, porque no me haga mucho caso, porque últimamente voy un poco estresada diciendo que está mal que tú te aplaudas cuando digo, bueno, pues vale.
Mira, pues no lo sé, pero...
Así que yo aquí, vamos, yo me aplaudo por hacer ruido, pero quiero decir que no, digo, bueno, es verdad, está feo aplaudirse uno mismo.
Hijo, pues yo creo que hay que aplaudirse mucho.
Bueno, sí, yo me aplaudo, pero la intimidad, como decía aquel. Mm. La intimidad muchas veces cuando voy para la cama, te lo prometo, después de estos días de madre, y madre profesora, divulgadora y tal, yo voy por la escalera y voy diciendo, soy una crack, ¿no? Porque cuando nunca consigo terminar todas las cosas que me pongo por la mañana en la libretilla, ¿no? Porque la verdad que lo hago en el ordenador, pero digo, a ver si consigo estas tareas. Nunca lo consigo porque siempre te pones de más, ¿no? Siempre nos creemos que somos supermujeres, pero si llego a un porcentaje alto de cosas conseguidas, cuando, bueno, yo vivo en una casa de pueblo con dos plantas, cuando voy subiendo las escaleras, voy animando a mí misma diciéndome, te lo prometo que verás, soy una crack, porque he sobrevivido al día. O sea, que yo sí que me aplaudo, pero en la intimidad de mi escalera.
Si esta mujer a la cual acaban de dar la medalla de Andalucía, la medalla de oro de Andalucía.
De la provincia. Sí.
Se aplaude, se tiene que aplaudir a sí misma, a darse ánimos por las noches cuando sube la escalera. ¿Qué hacemos el resto de los mortales, Clara? O sea, una mujer reconocida con tanto talento y encima tan cercana, tan humilde y que aportas tanto al resto del mundo, si tú a ti misma te tienes que decir eso por las noches... ¿Veis cómo está el síndrome de la impostora en muchas ocasiones por ahí disperso cuando desde fuera se ve totalmente surrealista, ¿no?
Pues, bueno, sí, no sé si el síndrome de la impostora, que también, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, cuando, lo has dicho tú, ¿no? Cuando me llamaron me llamaron de la Diputación de aquí de Sevilla para decirme que me habían concedido una medalla de oro de la provincia, mi pregunta, o sea, yo estaba súper estresada, no sé, me cogió así ese día, yo no suelo estar estresada, pero que no. Y estaba corrigiendo y me había llamado ya dos veces para ofertas comerciales, ¿no? Y cuando sonó un teléfono desconocido, digo, por favor, que no me van a dejar corregir. Y cogí y digo, sí. Y vaya qué simpática es la medalla de oro de Sevilla. Y sí, y dice, que le hemos concedido, muy amable, tal, Clara Grima, sí, sí. Y yo digo, sí, sí. ¿Qué me se ofrece? La medalla de oro. Digo, ah, digo, ¿a mí? ¿Por qué? Y me puse todo nerviosa y luego ya cuando cambié el chip, ¿no? Y porque yo tenía puesto el chip de, a ver cómo digo amablemente que, sin ser muy grosera, que no me llamen más, pero luego ya cuando recapacité, perdón, me puse a llorar como una madre y digo, perdona, pero siempre es porque a mí, eso siempre, ¿no? Pero más que el síndrome de la impostora, yo creo que, bueno, es una cuestión de, hemos venido a hablar del libro, pero una cuestión que yo creo que siempre hay que hablar es que las mujeres de nuestra generación nos ha cogido hoy una época en que todavía tenemos que ser como nuestras madres y como nuestra silla, que en mi caso no tengo hijas, ¿no? Quiero decir, y no se puede. Así que si me están escuchando, no se puede, chicas. No merece la pena porque se da uno la salud en el intento, que intentar llegar a lo que uno llega y a lo que una llega y bueno. Que está bien y llegamos muy lejos. Yo me lo digo eso por la noche cuando digo, ay, no he hecho no sé qué, ay, no he hecho no sé cuánto, pero luego digo, pero soy una crack porque he hecho todo esto. Que si no me muero, vamos.
A ver, Clara Grima, divulgadora, profesora de matemáticas, una persona que nos enseña cada día, que nos da los buenos días todos los días en Twitter, que no es lo más referente, ¿no? O sea, no es por lo que te vamos a conocer, pero que transmites un montón de conocimiento y además de humanidad y de cercanía, y que creo que para mujeres y niñas, como es el caso en el que vamos a hablar hoy, ¿no? Del mundo de la infancia, estás haciendo, y a lo mejor tú no eres consciente, seguro, porque es muy difícil verlo desde uno mismo, estás haciendo un camino que va a seguir muchas mujeres y van a seguir muchas niñas. Y de verdad que cuando estaba leyendo y disfrutando de las páginas de este Mati y los Matemonstruos, pensaba en este personaje que ha creado con tanta maestría Raquel Gu, y que tanto te acompaña en todos tus libros, ¿no?
Sí.
Esa melena, ese personaje entrañable, cercano, esa persona que siempre nos intenta demostrar que las matemáticas son nuestras amigas y que están ahí para ayudarnos. Yo creo que estás haciendo algo que no eres tú misma consciente de lo que has dejado y que estás dejando, el pozo que estás dejando, Clara.
Ay, ojalá, ay, no sé qué decir. Ojalá, bueno, o sea, yo no lo hice con esa intención al principio, ahora ya sí, pero ojalá, sobre todo con las niñas, porque tenemos, con los niños y con las niñas, porque ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, porque hablamos siempre de matemáticas, claro. Yo creo que en este país, y hablo de este país, pero en alguno del entorno también ocurre, pero vamos a centrarnos en España, en este país no somos conscientes de la necesidad que tenemos de acercar a los niños y las niñas a las matemáticas. Y no solo por ellos, de verdad que no. O sea, primero por ellos, ¿no? Porque los niños y las niñas, los dos géneros, los sexos, deberían estar en la clase de matemáticas pasándolo bien. Es que la clase de matemáticas, claro que hay que trabajar, pero también pasándolo bien, ¿no? También cuando juegan algún deporte o hacen senderismo, están trabajando, cansándose y pasándolo bien, ¿no? No es que sea todo. Y primero por eso, ¿no? Porque no se pierdan en la maravilla que es la matemática. Y luego para que no se alejen de las matemáticas, porque yo me encuentro cuando doy charlas en los centros de secundaria muchos niños y muchas niñas de los dos, ¿eh? Que cuando tú les preguntas qué van a estudiar o qué quieren ser en el futuro, te dicen muchísimas veces, es algo que no tenga matemáticas. Y eso, bueno, pues ya le cierra la puerta a todas las carreras de ciencias y economía y ingeniería, o sea, que son, no es que sean las únicas que necesitamos, no, por favor, no quiero un mundo solo lleno de ciencia y tecnología, necesitamos poesía, necesitamos Rosalía, que me encanta, pero sí que son la demanda laboral más fuerte que tiene, sobre todo matemáticas. Primero para ello, ¿no? Para, como hemos dicho muchas veces, no creo que yo ya lo he hablado contigo, para no condenarlos. Primero que disfruten, segundo que no estén condenados a una exclusión laboral en el futuro, porque cada vez necesitamos más matemáticos y cada vez las profesiones van a ser más científico-tecnológicas. Mucha gente dice que van a venir los robots, nos van a quitar el trabajo. Digo, no, vamos a cambiar de trabajo. O sea, vamos, los niños que están ahora en el cole, en primaria, los primeros cursos, y bueno, en casi todos los cursos, posiblemente van a trabajar en alguna profesión que ni existe todavía, ¿no? O sea, que hay que estar preparada para el futuro. Y es por esa parte mirando para ellos, pero luego nosotros como país, ¿no? O sea, la riqueza más robusta de un país es el conocimiento, todo el conocimiento, ¿eh? No solo las matemáticas, no solo la ciencia y la tecnología. Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? O sea, nos ha dado un tortazo de realidad la pandemia, pues ha caído todo, hasta la cultura, ¿no? Que eso es muy importante, la cultura para ser feliz y para vivir, ¿no? Como humanos, ¿no? Que es lo que somos, una humanidad, ¿no? Pero la ciencia ha resistido, la tecnología ha resistido y debemos pensar en cambiar el modelo productivo y como país, ¿no? Eso ya no nos corresponde ni a ti ni a mí, sino, bueno, a las altas esferas de decisión, pero todo eso pasa. Y lo digo en serio, por una popularización, entre otras muchas cosas. No solo eso. Primero, bueno, pasa porque se invierta mucho en educación, punto número uno, y, pero también con la popularización de las matemáticas, ¿no? De que los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los papás, los mamás, hablen de matemáticas con una sonrisa para que los niños no lleguen a las escuelas, que yo los he visto muy chiquininos, pensando que no les gustan las matemáticas, porque eso es, les va cambiando, el ya los tiene, ¿cómo se dice?, viciados, ¿no? Ya saben que no les va a gustar las matemáticas y se cierran. Eso que acabo de decir, todo este discurso es para chicos y chicas. Los chicos y las chicas necesitan estar pasándolo bien, tienen que estar acercados a la matemática. Y luego en el caso, bueno, Mati, la protagonista del libro, es una matemática porque, bueno, porque es el personaje que creamos Raquel y yo hace 12 años y antes era una chica, una mujer y, bueno, y la sigue siendo, ¿no? Sigue su camino, pero esto es como los monstruos, los superhéroes de Marvel, ¿no? Esta es su precuela, cómo era Mati de chiquitita y de chica, pues de chiquitita, pues era una niña que pretende pues atraer también a las niñas, ¿no? Porque las niñas desde, bueno, estos son estudios científicos, no son opiniones, desde muy pequeñitas, de 5 o 6 años, hay un artículo por ahí de creo que es de Science, sí, lo estoy viendo en la portada, que te lo puedo pasar si lo quieres poner como material complementario a la entrevista, en el que se detecta eso, ¿no? Que las niñas, a partir de los 5 o 6 años, fíjate, con 5 o 6 años nadie ha hecho matemáticas, o sea, saben contar, pero sabrían contar si estuvieran en la selva sin escolarizar y saben sumar, también sabrían sumar si no los hubiéramos escolarizado, lo que saben es sentido común más, que eso no se llama todavía matemática, ¿no? Pero, pues como decía, a partir de los 5 o 6 años se sienten más incapaces. Y a mí, mira, esto que voy a decir es una opinión, sobran datos, ahora te voy a dar una opinión, nadie me quita la cabeza que es cultural, porque, o sea, porque tú puedes pensar, mira, por decir algo, ¿no? El fútbol, que ya se está viendo que hay que no tiene por qué ser masculino, que tenemos ahí a Alessia Putella, que yo soy muy fan, y que las mujeres juegan muy bien al fútbol, ¿no? Pero, mira, te voy a conceder la cuestión física, ¿no? De que para jugar al fútbol, para hacer carreras o para hacer cosas físicas, el hombre puede que tenga otra, bueno, puede no, está claro que tiene otra constitución. Pero para las matemáticas, si las matemáticas, yo les digo a los niños, si las matemáticas las hacemos con lo que tenemos entre las cejas y el pelo. O sea, no hay chochetes, no hay nada. Hay un cerebro. O sea, no puede ser el chochete o la pilila lo que mande. Es el cerebro. Pero hay mucha, ya desde chiquitita, y luego, bueno, lo que es escandalosamente llamativo, triste, dramático, es la evolución del porcentaje de matriculados en las carreras de matemáticas en los últimos 20 años. Hemos pasado de tener un 60% de mujeres, que, bueno, era mitad y mitad, porque iba ahí oscilando, ¿no? Algún año era, pero tanto hombres como mujeres, el porcentaje es alrededor de 50 o 60, de 50 y 60, sí, y en el año 2000 estaba alrededor de 60, y eso también son datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, están ahí. Si alguien no lo encuentra porque la página es muy mala, yo se lo paso. que son del dato del Ministerio, y estamos en el 30%. O sea, las mujeres han bajado en el momento, o sea, a partir de 2006, cuando la tecnología, bueno, la tecnología es anterior a 2006, pero digamos cuando empiezan a despuntar y a ser ya parte de nuestra vida, ¿no? Empiezan las redes sociales, todas estas nuevas tecnologías, las chicas desaparecen de escena. Y alguien me puede decir que me está escuchando, porque me lo dice mucho en Twitter, ¿y qué tiene eso de malo? Muchísimo, muchísimo. Porque el futuro, lo queramos o no, una parte muy importante del futuro, bueno, el futuro nuestro está en manos de los médicos, las enfermeras que nos han salvado la vida, porque si no, da igual que sepa matemáticas, si te come un virus o una bacteria resistente, que también hay matemáticos trabajando en eso.
Exacto.
Que el futuro va a depender mucho de los algoritmos, ¿no? De inteligencia artificial que hacen las cosas muy bien, pero son al fin y al cabo algoritmos que son cenicientas, ¿no? Así de, por decirlo, ellos no, de momento no tienen personalidad, los programamos nosotros. Y si en ese grupo que va a controlar el mundo, que va a ser la élite, no hay mujeres, pues posiblemente podemos un paso atrás. Y no lo digo por maldad, ¿eh? No creo que los hombres, cuando programan o cuando hacen experimentos, o sea, hacen estudios sobre medicamentos o cualquier otra cosa, no pongan a las mujeres o no tengan en cuenta a las mujeres por maldad, sino porque no se acuerdan, o sea, no tienen esa sensibilidad. Y sin esa sensibilidad, tanto para las mujeres como para todo, tenemos que ser diversos. Ahora mismo los que mandan en el mundo del algoritmo son hombres blancos, protestante, posiblemente todo porque son anglosajones y posiblemente todo hetero. Tiene que haber diversidad de todo, ¿no? A todos los niveles. Pero las mujeres que son al 50%, decíais, y no creo que sea maldad. Yo siempre pongo un ejemplo, no sé si te lo he contado, digo, yo tengo un amigo parapléjico desde hace 30, o sea, somos amigos desde hace 25 años, él es parapléjico desde pequeño, y yo antes de conocer a mi amigo Pepe, yo no miraba si un edificio estaba adaptado. ¿Porque era mala? No. O sea, yo no era una mala persona, nunca me consideraba una mala persona, cuando me enfado, sí. Pero no lo miraba. Y yo ahora no voy a un edificio, no con mi amigo Pepe. O sea, mi amigo Pepe vive en Almería y lo veo mucho menos de lo que me gustaría. Yo entré hace poco en Madrid en un edificio, lo primero que dije, ¿por dónde entran en silla de ruedas? No, por la puerta del lateral. No, no, tienes que entrar por delante. No puedes entrar por la... Porque ahora soy muy buena y antes era muy mala, ¿no? Porque, porque tienes en cuenta una sensibilidad que antes no me había fijado, ¿no? Entonces hace falta que estén las mujeres, que estén todas las, los negros, los amarillos, los naranjas, los heteros, los gays, los protestantes, los católicos, los ateos como yo, o sea, todas las sensibilidades, ¿no? Y bueno, te acabo de soltar un meeting, pero creo que es muy importante que esas sensibilidades, y con Mati es para todos los niños, ¿eh? Niños y niñas, pero la idea de que, bueno, cuando se hace una niña, pues intenta ser, pues eso, una niña a la que le encantan las matemáticas, como dice Miguel, que cree que es una superheroína y que se lo pasa muy bien haciendo mates.
Sí, has contado muchas cosas y voy a intentar rescatar.
Es que hablo mucho y como ya te conozco, pues yo, hola, ahí, para adelante.
No, sí, es un placer escucharte. Yo quiero que la gente cuando termine esta entrevista corra a su librería de referencia de barrio, a la que tiene al lado, y le encargue este Mati los Matemonstruos, y por eso quiero recalcar la importancia de muchos puntos de lo que nos has ido contando. Uno de ellos, además, se relaciona con un programa que hemos emitido hace muy poquito, que es precisamente hablando de un libro también de divulgación científica, en este caso sí, para adultos, que es de Almudena Martín Castro, que es sí, física, música.
Sí, puratura, sí.
Puratura. La lira de
Pitágoras, ¿no?
La lira desafinada de Pitágoras, que no sé si lo has tenido la suerte y el...
No, lo tengo ahí para este verano, que no voy a hacer nada, Mónica, solo leer.
Bueno, pues es que está súper relacionado con todo lo que estabas diciendo, porque has mencionado a Rosalía en esa, sí, en esto que nos contabas, ¿no? Y Rosalía nos lleva al mundo de la música y nos lleva al mundo de la composición, donde, como muy bien nos contaba el otro día Almudena, y tenéis el podcast para poder escucharlo y que se os abra ahí un poco la mente también, hay matemáticas. Y donde nos contaba que su amigo, este youtuber tan famoso, que ahora...
Altozano.
Exactamente.
Altozano, supongo, vamos, porque habla mucho con Rosalía.
Exactamente. Bueno, pues Altozano, que le encanta y que es también matemático.
Claro. ¿Eh? Es que...
Y ahí está uno de los puntos que tú hablabas, ¿no? Cómo entender y cómo hacer ver a las nuevas generaciones, también a las mayores, que también tenemos que decidir muchas cosas, pero cómo generar ese entusiasmo por un mundo que nos ha sido siempre enseñado de una manera como muy apartada, como en una torre de cristal y muy alejado de nuestra realidad, entendiendo que detrás de algo tan maravilloso y que a muchas, a mí también, nos fascina, como son la composición de las letras de Rosalía y de su música, hay matemáticas, o de las bandas sonoras de Hans Zimmer, o de la banda sonora de Dunkerque, de que las matemáticas están en cosas que nos encantan.
Y, ¿no? Que igual no lo esperamos.
Claro, entonces está tan relacionado tu cuento, Mati y los Matemonstruos, con el libro de Almudena y la lira desafinada de Pitágoras. Claro, ahí hay muchas matemáticas, la física está todo durante todo el libro presente, claro. Está la música y hay cosas como la belleza, que tendría que ver la belleza, ¿no?, con las matemáticas, o cómo lo relacionamos, y Almudena nos lo trae de una manera súper amena, para que entendamos que todo está relacionado y que saber de matemáticas también nos ayuda a disfrutar de algo que nos fascina, como es la música. Y eso, bajarlo a un mundo como es el de la infancia y entender que podemos conseguir que nuestros niños vean las matemáticas como otra cosa que no es lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Es un privilegio también vivir eso, ¿no? Y decir, oye, que es que tenemos muchísima suerte, que podemos enseñarle a nuestros niños que hay un personaje encantador, súper tierno y que te dan ganas de achuchar, que se llama Mati, que le ayuda a Miguel a entender algo que a todos nos ha hecho muy árido. Y yo creo que eso, Clara, es una de las principales puntos de venta, o sea, para que la gente corra a por este cuento.
Bueno, pero que sí. Lo que decía de las matemáticas, las matemáticas y la música, de hecho, los pitagóricos, pues no, sacaron el pentagrama y todo esto haciendo fracciones, ¿no?, de la música. Eso ha sido desde siempre, desde el tiempo de Pitágoras, y de hecho hay un gran matemático, pues ya tampoco. Está un poco pichado, el pobre. Leibniz, Gottfried Leibniz, no sé si lo digo bien porque es alemán, que tiene una cita que más o menos, porque la estoy diciendo de cabeza, es un poco que sirve lo que estábamos tú diciendo, ¿no? Dice, la música es así más o menos. La música es el placer que experimenta el alma, creo que dice el ser humano, ¿no? Pero creo que dice el alma. La música es el placer que experimenta el alma humana sin darse cuenta de que en realidad está contando. Y es eso, son los compases y tal. Eso ha sido siempre, pero hoy en día, ¿por qué llevamos música en un cacharro como este? O sea, llevamos un cacharro que nos cabe en el bolsillo, no solo con música, a toda la música casi que queremos, sino con fotografías, o sea, hace fotografías de una calidad que antes había que llevar un camarón, no el camarón de la isla, pero un camarón grande para hacer esas fotos. Y tenemos un GPS, que te acuerdas los primeros GPS cómo eran. Bueno, todo cabe en el bolsillo, todo eso son matemáticas. Podemos llevar tanta música porque hay mucha gente que se dedica a estudiar las matemáticas que comprimen los archivos de música y luego para que tú los puedas llevar, pero que luego cuando lo vayas a escuchar el reproductor los descomprima de forma que tienen una calidad que, bueno, yo hubiéramos querido nosotros los 80, yo hubiera querido yo escuchar a Madonna, que es mi otra diva, con la calidad que se escucha un móvil. Y todo es gracias a las matemáticas o la fotografía, ¿no? O sea, la calidad de la fotografía es porque hay muchas criaturas, hay muchos matemáticos y matemáticas, sobre todo en el caso de la fotografía. Déjame que te diga que es una gran matemática, una de las líderes, ¿no? Ingrid Davichis, que sale en el libro, porque cuando Miguel entra en la habitación de Mati, de su hermana, Mati es su hermana, pues Mati tiene dos pósters, una es Ingrid Davichis, y que es una matemática viva. Bueno, le recibió el premio Princesa de Asturias aquí, no lo recibió aquí, lo recibió online porque fue en 2020, pero bueno, es ella, Ingrid Davichis, y María Mirzajani, que ya falleció con 40 años. Bueno, pues no estoy haciéndolo, bueno, estoy enseñando mi libro, pero quiero decir que gracias a Ingrid Davichis, pues, y hay gente como Ingrid Davichis, no es la única que trabaja en ello, pues sabemos comprimir la fotografía, y es que, claro, tú eres más jovencita que yo, pero yo me acuerdo cuando yo en el ordenador copiabas un fichero de Word de una carpeta a otra, te ponía Word una animación con folios, no sé si tú la llegabas a ver.
Sí.
La llegabas a ver, sí, para que no te aburrieras.
Sí, 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 sí.
Sí, para que no te aburrieras mientras se copiaba un archivo de Word. Que eso, para que nos entendamos, bueno, yo uso una expresión más coloquial, pero es muy pequeñito. O sea, eso no es nada, eso es nada. Un archivo de Word no tiene datos comparado con las fotos que ahora subimos a Instagram o con los vídeos que subimos a TikTok o con las emisiones que hacemos. O sea, y todo lo hacemos instantáneamente. De hecho, te haces una foto con millones de píxeles, inmediatamente la has mandado a una plataforma y tú la ves y está perfecta, ¿no? No. En realidad nunca está perfecta porque se pierde algo en la compresión, pero se pierde en la descompresión. Pero es tan buena la compresión-descompresión que casi no lo notamos, ¿no? Y eso son matemáticas. O sea, esa magia de que de pronto un archivo con millones de píxeles, porque una foto, eso no se cuenta en ese libro, pero lo cuento, una foto no es más que una cuadrícula con millones de cuadraditos de píxeles y en cada píxel lo que hay es un número. O sea, le estamos mandando una foto, son millones de números. Por muy cutre que sea tu teléfono, tienes una cámara de millones de píxeles. Y se lo mandamos inmediatamente. Y yo siempre le pregunto al estudiante, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y dice, porque ahora son mejores las conexiones. Digo, no, porque antes de salir de tu teléfono le aplica algoritmos, pues, por ejemplo, como los que hace Ingrid Davichis para comprimir en JPG, ¿no? Para mejorar el JPG constantemente, que es una cosa muy mágica, ¿no? Que lo que hace el algoritmo de JPG es, básicamente, tira casi todos los números. O sea, se queda con operaciones matemáticas. Hay una, se le hace, no, son un poco, no hace falta conocerla, pero como coge el algoritmo, la receta, dice, ahora esta foto, le haces esta cuenta, le haces esta cuenta, le haces esta cuenta, casi todo se convierte en cero, lo tiras, mandas unos cuantos de píxeles y el algoritmo que lo recibe hace las cuentas al revés y te planta tu foto, ¿vale? O sea, que digamos, pues, mandamos unas cuantas pistas de, iba a decir, del crimen, pero no creo que alguien piense que yo estoy diciendo que sus fotos son un crimen. La mía algunas sí, la verdad. Las pistas del crimen y luego las recomponen, ¿no? Y todo eso es matemáticas, una matemática a lo mejor ya de nivel de universitario, tampoco es muy difícil, es a nivel universitario. Pero que nos hacen cosas que nos gustan mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, ya no estoy hablando solo de presumir y hacer morrito en Instagram, sino de ver a las personas que queremos, que hemos pasado 2 años, que ha sido muy importante la comunicación audiovisual online, ¿no? Y yo creo que no nos damos cuenta. También hay que decir que Ingrid Dovechis está más preocupada de, bueno, Ingrid Dovechis y todo este tipo de personas que trabajan esto, de la imagen médica que de Instagram. Pero bueno, que de paso, o sea, lo hacemos para poder tener diagnósticos con buena imagen médica y tal, lo hacemos, es un plural mayestático porque yo no hago nada de eso. Pero de paso te solucionamos la vida, o sea que sí que me he enrollado un poco, pero que también, hay matemáticas en la no solo en la composición, no solo en, sino también en la
digitalización.
Eso, de la música.
Y ahora que te estoy escuchando me surge una duda. Cuando hablamos muchas veces de acercar las matemáticas o las ciencias, pues como duras, por así decirlo, ¿vale? Pues física, sí. A la población general buscamos siempre el resultado, porque es verdad, y nosotras mismas lo hacemos, ¿no? Pues una canción de Rosalía que hay detrás o cómo explicar una foto. ¿Puede ser un poco frustrante eso para luego la gente que tiene que acercarse al proceso, que es complicado, sí. Es decir, estamos vendiendo a nosotros mismos un modelo basado en la eficacia y en el resultado que olvida eso que decías tú al principio, de disfrutar en el proceso y de pasarlo bien haciéndolo?
Bueno, yo es que lo paso, hay que saber más matemáticas, pero sí entiendo lo que me quieres decir y claro, y algunas veces también me lo han dicho algunos estudiantes, dicen, bueno, pero para eso es que saben muchas matemáticas. Digo, bueno, pero es que yo siempre pongo el mismo, digo, que cuando tú ves a Joaquín, que es del Betis, jugar un partido estás viendo 90 minutos, ¿no? Y estás viendo el lucimiento, no ves lo que ha entrenado, no ves la preparación que lleva, pues no ves la dieta que tiene controlada, que para mí eso es lo peor, que me digan lo que tengo que comer en cada momento. Ya sin broma, digo, hay un entrenamiento que tienes que hacer tú y que es un entrenamiento, ¿no? No todo es lucirse, ¿no? No todo es hacer esto. Y que es fundamental, pero también pasa con cualquier arte. O sea, Rosalía la escuchamos cantar y vamos a, pues no sé, al Reina Sofía y vemos el Guernica o vemos cosas que nos parecen preciosas y maravillosas y que nos hacen felices, pero esas personas no solo han hecho eso, han tenido que aprender la técnica, ¿no? O sea, antes de hacer el Guernica, bueno, han tenido que aprender la técnica y ser muy creativos. Eso sirve para pintar el Guernica, para cantar Saoko, mami, y para hacer matemáticas, para crear Google, que es una obra de arte muy, muy importante. Google, el algoritmo, no la empresa. Yo no hablo de empresas, yo hablo de los algoritmos. Hace falta aprender las técnicas, claro que sí. Entonces, el aprender la técnica es tan divertido como aplicarlas. No es lo mismo correr alrededor del campo de fútbol o hacer abdominales. Bueno, a lo mejor hay gente que le gustan los abdominales, yo me callo, hay gente para todo. O aprendes a mezclar pinturas, ¿no? Y luego que ponerte a inspirarte y a marcarte un golazo o hacer una obra de arte, componer una canción o a crear Google, ¿no? O el algoritmo de Amazon, que ese no lo conozco. O sea, el de Google se conoce un poquito, pero quitando la idea de, bueno, pues sobre todo como compañía y sobre todo la idea de que debemos comprar, de verdad, estas son matemáticas, hay que comprar cerca de casa, porque si el librero de cerca de casa se hace rico, pagará impuestos en tu comunidad autónoma y al final algo te llega. una amiguita, puede arreglar una farola, un banco del parque con el dinero que tú has aportado. Mientras que se lo lleva a Amazon, no te llega nada. No. Pero el algoritmo, Mónica, el algoritmo es una maravilla. O sea, el algoritmo como obra de arte matemática. O sea, que tú estés en un pueblito como yo vivo en Sevilla, te pidas un cable a Alemania en plena pandemia, porque se te ha fastidiado un cable y las tiendas de informática están cerradas, y que al día siguiente, y te dicen, no, lo vende esta tienda de Alemania porque mi ordenador ya lo he cambiado, pero estaba cascadillo y era viejo. Hay una tienda en Alemania que tiene ese cablecito así, y que al día siguiente haya un nota, un señor en la puerta de mi casa con ese cable, yo es que, o sea, no recomiendo comprar en Amazon, comprar en la tienda de vuestro barrio. Pero, ostras, yo digo, ¿qué algoritmo logístico se ha puesto hoy en marcha? Ese no lo sabemos, ¿no? Eso es como la fórmula de la
Coca-Cola.
De la Coca-Cola. Pero evidentemente se hace rico, tienes poder, puedes salvar vidas, porque ahora los algoritmos, siempre hablamos de los algoritmos de Google y Amazon, pero ahora los algoritmos están haciendo cosas impresionantes en diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pero evidentemente para llegar hay que estar la parte que, como tú dices, es menos cool, ¿no? Que es que hay que entrenar, ¿no? Y hay que aprender matemáticas en el colegio y hay que aprender. Y necesitamos un esfuerzo, ¿no? De hecho, las matemáticas, bueno, yo creo que hasta la bachillerato están al alcance de todo el mundo. O sea, no tienen todavía nivel de abstracción para que alguien no pueda entenderlas. Hay que explicarlas bien, hay que motivar como todo. Y también estoy de acuerdo en que estos niños nuestros no viven en nuestro mundo y también hay que adaptarse. O sea, tienen una cantidad de estímulos que nosotros no teníamos y hay que intentar educar a los niños que estamos educando, ¿no? Claro. Los del siglo XIX.
Sí.
Un poné, ¿no? Pero que ya me perdí en el discurso, pero eso que necesitan esfuerzo, pero hay que hacerlo disfrutando, igual que se necesita esfuerzo, como he dicho antes, para irte a hacer un senderismo, pero tú te lo estás pasando bien, ¿no? Aunque luego llegues y tengas agujetas o ampollas en los pies, ¿no? Porque te has cansado mucho. Y tenemos que hacerlo con disfrute para que ellos luego puedan, como tú has dicho, ¿no?, ver cómo se aplica. En cualquier caso, voy a hablar de mi libro. Voy a hacer, ¿cómo es? Ahora se me olvidó el nombre del que
umbral,
libro de mi libro.
Umbral.
Ay, umbral.
Hacerte un umbral. Sí, sí.
Tengo que dormir, ¿eh? digo, tengo que dormir. Algún día tengo que dormir. Pues se queda en el libro también cuando la idea de las cositas que se cuentan de matemáticas que no son, no les enseñamos a sumar, no les enseñamos eso, se lo enseñan en el cole mejor, con más tranquilidad y en el entorno que se les tienen que enseñar. Pero son trucos aplicados a la vida cotidiana, ¿no? Claro, pues, trucos muy chiquititos, ¿dónde te tienes que poner para que te toque a ti cuando hagan el pito, pito, gorgorito, ¿no? Y entenderlo, ¿no? O cómo se traducen algunos números a binario, porque es un amigo que vive con nosotros, ¿no? El ordenador y tal, y los niños, bueno, yo creo que se lo pasa muy bien porque este libro está experimentado en muchos colegios, lo que cuenta el libro, o cómo mandar mensajes secretos, ¿no? Es el esfuerzo, hay que hacer un pequeño esfuerzo, hay que, para entender cómo se hace un código César o para entender cómo se pasa binario para que luego tú puedas aplicarlo, ¿no? Estoy hablando de cositas muy chiquititas, pero me parece que el mensaje que tú, o sea, la pregunta que tú planteas debería ser el modus operandi, ¿no? Vamos a enseñarles las cosas bonitas, pero planteándoles que tienen que esforzarse para llegar ahí.
Claro, porque,
pero con todo.
Claro, sobre todo porque en el mundo de la ciencia, y eso a veces se queda en el camino, porque lo que nos llega son los descubrimientos, los avances y los éxitos, está hecho a base de muchísima gente que no lo consigue y de errores, claro, de fracasos, ¿no? Y tiene también muchísimo valor y que hay que sacar ahí para que la gente lo entienda y sepa que va a ser una carrera de fondo.
Pero que es muy bonita. O sea, claro, que es como un deporte. Es, claro, como subir al Everest. Claro. O sea, yo estoy hablando ya de la carrera, ¿eh? Yo creo que hasta cuarto de la ESO, en unas buenas condiciones, pues, sobre todo de ratio, de condiciones físicas, ¿no?, y ambientales buenas y con un buen programa, hasta 14, bueno, un buen programa y tal. Pero claro, con una ratio de niños adecuada y con unos medios adecuados, que tampoco hace falta tantos medios, ¿no? Pero tener acceso, por ejemplo, a ordenadores para ver GeoGebra y otros programas que permiten sobre todo eso, que los niños vean lo que están haciendo, lo toquen en algún sentido. hasta cuarto de la ESO, yo creo que todos los niños tienen que llegar. Ya a partir de bachillerato se extrae la... Y entonces hay gente que extrae mejor y hay gente que extrae peor. Pero bueno, que yo soy un desastre haciendo dibujos y mira que le ponía interés o quería ser cantante y canto fatal, ¿no? Hay gente que canta mejor, hay gente que le da mejor a la pelota, hay gente que, pues, que hace lo, se mueve mejor bailando. Y hay gente que es mejor abstrayendo matemáticas. La carrera de matemáticas no es fácil, ni mucho menos, ¿eh? Es una carrera dura, pero muy bonita. Es muy bonita. Y yo cuando digo esto, la gente me mira como diciendo, qué friki. Digo, es que es muy bonita la carrera. Y mira que a mí, el primer año sobre todo, me dieron fuerte y flojo, ¿eh? Pero me estaban suspendiendo y yo decía, cuando me decían la solución...
¿Gustando?
No, ay, dame más. No, era... Y te prometo, yo iba a las revisiones de los exámenes, porque claro, yo me metí en matemáticas, entre otras cosas, porque tenía purititos dieces en el instituto, ¿no? Era todo 10. Y cuando llegué a la facultad me vi el 2, digo, esta gente está jugando con binario, no, era un 2. Era un 2 en el sistema decimal. 1, 2. Y claro, yo fui así como muy sorprendida, oh, por favor, con lo lista que yo soy, ¿no? Me vino bien la cura de humildad, ¿eh? Me dio una cura de humildad. Un choque, ¿no? Y cuando me lo estaban explicando, me acuerdo perfectamente, decía que yo estoy este problema, me decía, si no, así esto no tiene sentido. Y entonces el profesor, y digo el profesor y no el profesor o la profesora, porque solo tuve profesores, solo hombres, el profesor me decía, no, esto no se hace así, lo que tienes que tener en cuenta es esto y tal. Y yo decía, ¡ah, cosa más chula! Y digo, me iba suspendida, muy suspendida, con un 2, pero qué cosa más chula, porque no se me ha ocurrido, qué bonito, no sé qué. O sea que es durilla, pero es muy apasionante, y a mí me sigue, o sea, yo todavía cuando leo, ahora estoy leyendo poco, la verdad, porque voy un poquito a mil, estoy también con un libro de texto para las nuevas matemáticas que van a sacar en el bachillerato general y voy corriendo hasta el final, que está quedando precioso, pero esto no lo estoy vendiendo porque este es un libro de texto, pero que está quedando muy chulo, y... Cuando leo matemáticas, digo, qué cosas más chulas. No te creas que yo cojo un artículo de matemáticas y me lo leo del tirón, a mí me cuesta, no tengo que pensarlo así. Pero cuando lo ves, dices, ostras, qué cosa más bonita, cómo no se me ha ocurrido, qué cosa más chula hace la gente. Siempre que, ahí no me he hecho yo flor, digo, qué lista es la gente, de verdad, que me gusta la gente.
Pero hay que animar a la gente también, y a, no solo a la que escribe de matemáticas, sino a todos los que nos escuchan, a que se acerquen a ese tipo de publicaciones y a no tener miedo a las matemáticas, a la física, a la ciencia, a las publicaciones científicas, ¿no? Y también ahí tenemos una responsabilidad desde el mundo de la divulgación para que realmente... consigamos, esto es una charla, es un debate eterno, ¿no? El cómo acercar a la gente a la divulgación científica y a la ciencia, ¿no? En sí. Pero empezar desde la infancia, Clara, es pues el paso lógico, entiendo yo, natural, ¿no? Que nuestros niños y nuestras niñas no hereden nuestros sesgos ya propios, porque los tenemos los padres, y ya no, y no les vayamos ahí como, bueno, las matemáticas. Y en el cuento nos acercas diferentes ejemplos en los cuales observamos cómo las matemáticas están en nuestra vida, pero que además los propios padres no lo sabemos. O sea, que es un cuento que los padres tenemos que leer a nuestros hijos.
Bueno, que se aprende, ¿no? Yo creo que muchas cosas que vienen ahí, bueno, a lo mejor la parte de estadística, esa sí la conoce todo el mundo, del número pi, pero hay cosas que no conoce todo el mundo. Y sí, y tú lo has dicho, o sea, cuando hay gente que me dice, a mí no me gustan las matemáticas, digo, es mentira. O sea, no hay nadie que no le guste las matemáticas. Eso es así, eso es un teorema. Esto es un dato, no es una opinión. Pues lo que hay es mucha gente que le tiene lo que tú has dicho, miedo a las matemáticas. Y no se acercan, o sea, no es que no se acerquen, es que cuando tú intentas acercarte, pues eso, yo cuando me encuentro a alguien así, déjame que te cuente una cosa, no me voy a enterar. Hombre, si te pones así no te vas a enterar, eso seguro. Pero vamos, ni de matemática ni de las ofertas del supermercado. Quiero decir, claro. Si tú dices, no me voy a enterar, no te vas a enterar. Y sí, pero la barrera de las matemáticas es muy complicado. Yo muchas veces digo que tiene más mérito divulgar matemática que astrofísica, porque la gente mira la estrella y dice, ¡oh! La gente ve el libro de matemática y dice, ¡buf! ¿No? Y pues, me ha parecido un meme que sacan mucha gente en Twitter. Y te lo has visto un chico que está vestido de amarillo, que es negro, que hace,
Y es un cantante, que ahora no me acuerdo cuál es, pero...
No, pues yo no sabía ni que era un cantante. Tú me desconectas, tengo que leer, tengo que escuchar música y tal. Y pues eso, es el miedo. Y cuando tú consigues romper ese muro invisible que tiene puesto posiblemente desde pequeño, porque ya no voy a la puerta del colegio porque mi hijo, el más pequeño, ya ha terminado, está en el bachillerato, pero yo lo he escuchado. O sea, a padres y a madres, sobre todo a madres, no por nada, porque básicamente las que estaban recogiendo a los niños eran casi siempre madres, decir, ay, es que le vamos a las matemáticas como yo. No le puedes, y yo delante del niño me callo porque está el niño o la niña, pero digo, no le puedes decir eso a tu hijo, tú eres su ídola, eres su mamá. Y si le dices que él es como tú, o sea, le va mal las matemáticas, pues a él no le va a importar porque tú sabes que eres su mamá, eres su ídola. O alguno no, o decirle, no, ha suspendido matemática, mamá. Ah, bueno, no pasa nada, yo siempre he suspendido. Digo mamá porque en los colegios casi siempre, por lo menos donde yo vivo, son mamás, He suspendido matemática, dice la madre o el padre, o el abuelo, o el que te dice, no pasa nada, yo siempre he suspendido matemática. Sí pasa, claro que pasa. No hay que decirle, pero tampoco quitarle la importancia, ¿no? O decir yo, otro año más, cuando de vez en cuando sale en Twitter, o bueno, que es mi red social favorita, dice alguien, otro día más que me acuesto sin haber usado un polinomio. Digo, y yo también me voy a acostar sin haber usado el Guernica, pero me alegro de que esté ahí. O sea, no uso el Guernica para nada, no he usado nunca un poema de Lorca para nada. Bueno, sí, mentira, para la dedicatoria de mi tesis, la cita inicial de mi tesis doctoral. No necesito, no uso la música de Rosalía o de Madonna o del Camarón de la Isla para nada, pero la necesito. Y tú no usas a lo mejor los polinomios, pero están en tu vida y las necesitas, aunque no te des cuenta. Para, por ejemplo, el diseño de la camiseta que llevas puesta, ¿no? O sea, el diseño, no, el patrón, ¿no? O sea, que hay que hablar de las matemáticas con tranquilidad para que los niños y los mayores le pierdan el miedo, porque es miedo. Nadie, cuando rompo ese, que me enredo el muro de cristal, la reacción de todo el mundo siempre es la misma. ¡Ay, qué chulo! Digo, pues claro que es chulo. Si me hubieras dejado contarte antes, te hubiera contado dos cosas en vez de una. Pero he tenido que estar un rato ahí con un cincel rompiendo, todo metafórico, ¿eh? Yo lo explico todo porque se nota que uso mucho Twitter, ¿verdad? Estoy siempre explicándolo todo para que no me troleen. Eso lo dice Carlas Mesa en el programa de Radio Nacional. Dice, todo lo justifica. Digo, ¿por qué es que me van a trolear? Yo vengo de Twitter. Y digo, no, esto es una broma. Esto no quería. Pues esto, todo metafóricamente, me has tenido un rato con un cincel rompiendo tu miedo. Que bueno, que no le estoy echando la culpa, ¿no? Que si tienes un miedo desde pequeño, pues es un miedo, ¿no? Y hay que quitártelo, sobre todo para que disfrutes.
Oye, ¿y los profes en infantil y en primaria tienen miedo a las matemáticas?
Sí, muchos sí. En infantil, es que en infantil hacen muy pocas matemáticas, pero los profesores y la profesora, sobre todo, ahí tenemos el cambio al revés, ¿no? Aquí tenemos el sesgo absolutamente al revés, cada vez hay menos profesores, hombres, y también es un problema porque no me puedo creer que... O sea, igual que no me creo que los mejores matemáticos estén hablando en términos matemáticos, no me creo que los mejores matemáticos, los mejores ingenieros informáticos estén todos en el conjunto de hombres, si lo pensamos con la teoría conjuntista, tampoco me creo que los mejores profesionales de educación, tanto infantil, primaria como secundaria, estén todos contenidos en el grupo de mujeres. Entonces, esa feminización del magisterio en general y de la docencia en particular, pues nos espanta a los chicos. O sea, se puede espantar y a lo mejor estamos espantando a grandes maestros, a grandes profesores, ¿vale? Pero dicho esto, que no es lo que tú me has preguntado, en infantil hacen cosas muy chulas, pero no llegan a ser todavía matemáticas, pero sí a relacionar conceptos, pero en primaria sí, Mónica, y me da mucha pena. O sea, yo al principio, esto te lo voy a confesar a ti por primera vez, primicia. No es nada interesante. Yo al principio, o sea, lo voy a confesar porque nunca lo he verbalizado y menos en público, estaba enfadada, ¿no? O sea, tenía como, me cago en la leche, cáspitas, ¿no? Digo, es que no tienen ni idea, es que tienen miedo, es que no puede ser y tal. Pero luego cuando yo llevo ya 12 años, ¿no? Antes solo me dedicaba a mi investigación y estaba en mi mundo feliz, a todo el mundo le gusta la matemática porque a mí me gusta mi punto, un poquito egocéntrica la chiquilla. Pero al principio mi sensación cuando empezaba a visitar colegios era, y sobre todo colegios más que secundaria, al principio, porque los profesores de secundaria casi siempre eran matemáticos, ya no, es otra cosa que está cambiando, pero bueno. Y yo me enfadaba, ¿no? Como les echaba un poco la culpa, ¿no? Me escucho que hasta el final antes de trolear, me digo, pero eso, por Dios, esta gente no sabe matemáticas, y es que cómo va a enseñarle matemáticas si tiene más miedo que el chiquillo. Pero luego, cuando ya llevo, claro, ya vas experimentando y viendo, digo, es otra víctima en el aula. O sea, me da una pena tremenda, porque si tú lo piensas, ningún maestro, estoy hablando de la educación pública, ¿no? Ningún maestro o maestra de la educación pública ha hecho trampas para llegar ahí. O sea, le han dicho, estudia magisterio, check. Estudia tu máster, check. Haz tus oposiciones, check. Y ahora llega y dice, explica matemáticas en sexto. No me han enseñado matemáticas. O sea, me han enseñado didáctica a las matemáticas. Entonces, yo creo que si pones una clase de 25 niños y un maestro o una maestra, ahí hay 26 víctimas. Y el maestro es una de ellas que lo pasa mal. Porque yo ya me han cambiado la perspectiva, ¿no? De la primera era un poco elitista de, ay, por favor. Y ahora digo, ostras, es que debe ser horrible enfrentarte todos los días a explicar una materia que a ti te da pánico. Entonces, también hay que trabajar ahí y los maestros y yo creo que la divulgación, no estoy hablando de divulgación, ayuda también un poco en ese sentido, ¿no? Porque decimos, bueno, porque estudien. A ver, los maestros, tengo una cosa. Mi familia somos 4 chicas y 2 chicas, todas las chicas somos docentes de primaria, secundaria e informática y sé, conozco la vida, aunque no soy docente de los primeros etapas, sé cómo viven los maestros y los profesores. Tú no les puedes pedir por la cara que se pongan a estudiar, pero a lo mejor sí, ellos sí, tú le pones, no hablo solo de matemática, una divulgación asequible y sencilla, pues esa misma divulgación que sirve pues para popularizar y divulgar la ciencia, también puede incidir, y de hecho hay muchas pruebas, ¿no? Hay en Twitter un montón de profesores que cogen las charlas y las aprovechan, o sea, que puede servir para ayudar, ¿no? Como de apoyo, no nos flipemos en la educación. Porque además, lo que yo he descubierto que más me gusta, o una de las partes que más me gusta de la divulgación, a mí son las charlas en centros educativos. Bueno, no es que lo que más me guste, sino que creo que es lo que más
llega.
Puede, claro, porque estuve en la Feria del Libro otro día, vinieron muchos niños a verme. Estuve hace poco en Madrid en el Cine Paz, los Cines Paz se llaman, ¿no? Que también pueden cargar, perdón, es que estoy un poco, he dormido un poco. He visto un montón de niños, esos niños que estaban allí no me necesitan.
Claro.
Porque sus papás y su mamá un domingo por la mañana los estaban llevando al cine a ver una señora que les iba a hablar solo de matemática. Entonces, yo creo que por eso me gusta ir a los colegios, sobre todo a los colegios públicos y sobre todo a los de barrios más así más desfavorecidos socialmente. Y lo que te iba a decir, lo que más me gusta es que yo les enseño nada, una amiguita de nada. O sea, a lo mejor te explico algo y luego los profesores, los maestros, que ellos tienen unas capacidades que yo no tengo, hacen unas actividades maravillosas. Solo necesitan un poco de, pues eso, de contenido, o a lo mejor nunca se han planteado que esto de matemáticas sirva para no sé qué, y tú se la, pues yo tú dejas una semillita, hablo de matemáticas porque es lo que yo hago, pero pasa con todo, y en Twitter se está compartiendo muchas veces, ¿no? Tú dejas una semillita de, ostras, no me había dado cuenta, o de un truco para hacer cosas de matemáticas, o de una forma de resolver un problema y de plantearlo, y luego ellos hacen maravillas. Porque son docentes y tienen unos resortes que yo ni tengo ni los sueño, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, la divulgación no es la solución para mejorar la educación, pero sí que es un complemento que los maestros y los profesores aprovechan. Y sí, bueno, que me enrollo un montón. En primaria hay muchos maestros, muchas maestras que son niños grandes, no son malas personas, que muchas veces, oh, los maestros son lo peor. No, son unos niños grandes, inteligentes, que ha crecido con miedo a las matemáticas. Y lo tienen que pasar, bueno, tú ponte, yo tengo muchas veces pesadillas que voy a una charla o una clase y no me la he preparado. Pues imagínate eso todos los días de tu vida y que no sea una pesadilla, que sea una realidad. O sea, que hay que tener más empatía en la vida en general y con los maestros en particular. Y hacer algo también en ese sentido.
Claro, y son parte fundamental cuando hablamos de cómo se viven las matemáticas desde la infancia. Nosotros hemos empezado hablando de las familias, de padres, madres, de cómo lo vivimos y de los propios miedos que tenemos, pero claro, es que donde aprenden, donde tienen las lecciones normalmente es en el aula, ¿no? O claro. Donde debería ser. Y eso luego también además está muy relacionado con algo que comentabas tú, que es la diferencia de clases sociales, ¿no? Y los recursos que puedan tener para poder poder acceder a ese conocimiento y la el conocimiento que tengan en casa, ¿no? Y que eso no suponga...
El interés de los padres, sí. El gente interés... que vive en sitios muy privilegiados que no hace nada con los niños.
Claro.
Sí, sí, claro.
Y al revés, ¿no? Gente que tiene muy pocos recursos y se las busca y se las apaña. O sea, pero, hombre, normalmente la gente que tiene menos recursos tiene... está más cansada, tiene otras cosas en la cabeza y a lo mejor pues no se acuerda de llevar a su hijo al museo de la Casa de la Ciencia, lleva a ver a Clara Grima, entre otras cosas, porque a lo mejor no tienen dinero para autobús, a ver si me entiende. Quiero decir, hay que, yo creo que vengo de un barrio muy chungo y sé que hay gente, y bueno, mi barrio no es, el barrio es chungo, no es lo que estamos viendo ahora después de dos crisis que han golpeado a este país, ¿no? Pero eso, que hay gente que lo vive en los barrios privilegiados que tampoco, pero bueno, es verdad que sí que hay. Que es más fácil que alguien esté relajado, sobre todo tranquilo económicamente, y diga, pues mira, este domingo vamos a ver al cine una señora que habla de matemáticas.
Claro, o estoy pensando en recursos pues en extraescolares, en profesores claro. privados, ¿no? O, porque las matemáticas además son una asignatura considerada como difícil y sí. Que necesita ese refuerzo normalmente, ¿no? Que entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque esa asignatura es la que se convierte en muchas ocasiones, si es que tenemos deficiencia en casa para poder ayudar, si es que no, desde el aula, no sé, ya será por hecho, ¿sabes? Ahí da para otro programa, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Da para una temporada completa, o sea, que sí, hay que plantear. Pero además es que, primero por nuestros niños y nuestras niñas, o sea, es que son nuestros niños y nuestras niñas, deberían estar pasándoselo pipa. Igual que, bueno, trabajando, pero pasándoselo pipa. Los niños no solo pasan pipa solo sentados con una tableta, también se lo pasan pipa pegando, haciendo el burro y la cabra por ahí saltando, y también supone un esfuerzo, ¿no? O sea, que no solo es primero por nuestros niños y luego por nuestro país, ¿no? O sea, que es que ya es, digo, ya de, si se nos olvida todo, o sea, si le quitamos toda la poesía, ¿no? De que yo le digo, de las matemáticas son muy bonitas, las matemáticas te ayudan a vivir, o sea, pero además es así, o sea, el tener una... razonamiento matemático desarrollado te ayuda en la vida, pues por ejemplo en hacer un grafo, ¿no? de que muchas veces que yo lo tengo que hacer, ¿eh? Yo voy a decir como decía mi abuelo Emilio, tú haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Pues lo que yo te digo es que si tú haces un grafo de muchas veces, no sé si te pasa a ti, supongo que sí, pero a todo el mundo le suele pasar, que empieza a tener, ay, y vamos a dibujarlo, ¿no? O sea, cuáles son las posibles, sobre todo vamos a estudiar qué es lo peor que puede pasar, que nunca es o casi nunca es tan malo como tú te estás pensando. Y piensa, y ahora cuáles son los caminos, ¿no? Cuáles son las estrategias, ordenar el pensamiento para eso sirve en la vida en general. Mi hijo Ventura, que el pequeño que se acaba de graduar en bachillerato y que quiere ser matemático, a ver si consigue entrar, porque tiene una nota altísima. Cuando eran pequeños ellos y su padre y yo somos los dos matemáticos, pobrecitos, decíamos, pues este fin de semana, Salvador, este fin de semana el mayor, ¿vamos a ir al cine? Sí. ¿Y podemos ir al parque? Sí. ¿Y podemos merendar con no sé cuánto? Sí. ¿Y podemos no sé qué? Sí. Salvador estaba siempre pidiendo, ¿no? Él venía para político. Y entonces Ventura se ponía muy nervioso porque este es muy, como decimos nosotros, base estadístico, que necesita todo muy organizado. Y decía, algoritmo, 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 ¿qué vamos a hacer primero, no? Porque yo cuando los iba, y es algoritmo, él estaba diciendo, vamos a organizar esto, ¿no? Lo de algoritmo no es que el niño se le ocurriera, sino que yo decía, algoritmo, vamos a llegar a casa, vamos a lavarnos las manos, vamos a merendar, vamos a hacer la tarea, paso, no, porque yo como paso uno, vamos a lavarnos las manos, paso dos. Y entonces él, lo del algoritmo, evidentemente, el chiquillo que está un poquito influenciado, pero me hace mucha gracia cuando se ponía así, digo, es que saber matemáticas, no saber matemáticas, sino pensar como matemáticamente, organizar las etapas y sobre todo saber cuáles son las posibles salidas de tu comportamiento y cuál es el camino que tienes que llevar para, bueno, no todo depende de ti en la vida, ¿no? Sino, pues, sería aburrido. Más tranquila, pero aburrida. Pues eso también te sirve en la vida cotidiana, ¿no? Yo lo uso mucho, o lo debería usar más, ¿no? Cuando te preocupas por algo que parece que se te va la vida. Entonces, cuando estudiamos algoritmos, ¿no? Cuando le enseñamos a estudiar análisis de algoritmos a nuestros estudiantes, yo soy profesora en informática, en la escuela de informática, pues siempre se dice el análisis del peor caso, ¿no? Porque eso es lo que te va a determinar si el algoritmo es bueno o malo, ¿no? Si en el peor caso el algoritmo tarda mucho, pues lo puedes tirar, ¿no? Muy bonito, pero ala, a la basura y empezamos, ¿no? Pues eso un poco se hace así, ¿no? Si en el peor, si hay un caso en el que tu algoritmo va a tardar mucho, va a necesitar mucho tiempo de computación, no sirve, ¿no? Yo creo que eso sí se puede entender, ¿no? Pues ese análisis del peor caso sirve, yo creo, mucho en la vida cotidiana. ¿Cuál es el peor caso? ¿Qué es lo peor que puede pasar esto? Mira, no es tan grave para que tú tengas ese ataque de nervio que tienes, pero además ahora vamos a organizar, hacer un grafo de posibilidades, un árbol, ¿no? Y vamos a ver cómo llegar hasta donde, al mejor caso, si es posible, pero siempre, como digo yo, como hacemos en matemática, o sea, sobre todo en programación, pensando que el peor caso no es tan malo, porque un algoritmo, si el peor caso es muy malo, no se hace fuera, no sirve, ¿no? Entonces, si el peor caso es muy malo, pues nada, en cualquier caso hay que intentar evitarlo.
¿Habéis visto qué maravilla? ¿Cómo nos lleva de los grafos? Que os recomiendo la entrevista que tuvimos con ella hablando de los grafos, sí, y de su último libro, El grafo perdido, En busca del grafo perdido. ¿Cómo nos lleva a terrenos nada relacionados en teoría con las matemáticas, como es el mundo de la emoción, ¿no? O de ese momento más apasionado en el que nos movemos siempre, en el que nos movemos por impulsos emocionales, ¿no? Parece como que en la vida vamos manejándonos, pues, ¿cómo me siento, no? Me siento, pues, el subidón, el bajón, subidón, bajón. Y cómo desapegarnos de esas montañas rusas emocionales y quedarnos en el suelo con el dato, ¿no? Como que bien estaría eso, sí. ¿Verdad?
Yo digo que eso es lo que hay que hacer. Una vez no me sale, pero vuelvo a la frase de mi abuelo Emilio. Vosotros hacéis lo que yo diga y no lo que yo.
Claro, no, y en realidad es lo que muchos psicólogos te recomiendan, ¿no? Cuando te intentan ayudar a manejar una situación que te está descontrolando, al final es eso, ¿no? Es a buscar el dato objetivo, ponerlo en una lista, que a lo mejor son números, ¿no?
Sí, sí.
Y descomponerlo y examinar las opciones. Con lo cual, ¿veis cómo al final está todo relacionado y cómo está todo presente en nuestra vida y merece la pena descomponer las cosas y analizarlas y acercarnos a las matemáticas de otra manera? Es que es un placer escucharte, Clara. Siempre que hablamos contigo sacamos un montón de charlas y de anécdotas y de puntos que nos quedamos aquí. Luego, cuando termine de grabar, me quedaré ahí dándole vueltas a un montón de cosas que has dicho. Y solo me queda recomendar, y bueno, lo pongo al bien, así que estaba al revés.
Sí, yo también, que hoy me acordaba de traerlo.
Solo bueno, me queda
estoy en mi casa.
Recomendar este maravilloso cuento que es para... Bueno, pues para todas las edades, desde los 6-7 años, por ejemplo, podemos decir.
Sí, depende, bueno, más que me lo pregunta mucho usted, depende del niño y del padre, o sea, y del mayor, porque depende, o sea, para con 5-6 años el problema es que todavía no leen tanto, entonces, pero se le puede leer el adulto, un adulto, y depende del interés y la gana que le ponga el adulto, porque si el adulto, pues, no sirve, ¿no? O sea, depende de la aptitud con P y de la aptitud con C de niño y adulto. Pero yo creo, o sea, por mis cobayas, que son mis sobrinos, a partir de 7 años ya se lo han leído solo, pero igual no. O sea, mis sobrinos están bastante influenciados por la tita Clary.
Claro.
Pero yo creo que con 8 seguro que sí. Y luego, pues, hasta cualquier edad, ¿no? Para mí, yo cuando digo un libro para niños, siempre digo un niño es una persona de la edad que sea que no tiene conocimientos previos matemáticos. Puede ser porque tenga 8 años o 75 como mi padre, pero no ha tenido acceso a la educación. O sea, una persona, ¿no? Da igual edad, un niño es una persona que no tiene conocimientos matemáticos previos y que tiene ganas y curiosidad.
Claro, que mira la vida de una manera diferente, con menos perjuicios quizás que los adultos, y es una oportunidad fantástica pues por acercarse a estos monstruos, a estos matemonstruos que nos van introduciendo de una manera súper divertida y muy, muy cercana a lo que podemos conocer, sobre todo nuestros niños, pues esa aplicación de las matemáticas de una manera diferente a lo que ellos, como bien le pasaba a Miguel, ¿no? Que tenía mucho miedo de los números.
A las matemáticas.
Claro, pues acercarse con estos dos personajes y los amigos que se van apareciendo, ¿no? Que van apareciendo con sus pizarras mágicas, pues es un universo al que podéis acercar a vuestros hijos e hijas y que va a traeros muchos momentos de diversión. Y estoy convencida de que da para clases divertidas en los coles, para crear lecciones diferentes, para proponer y para inspirar a nuestros profes, que tenemos muchos profes que nos escuchan, Clara. Así que yo recomiendo
gracias
mucho.
Gracias a todos.
Hombre, muchísimas gracias. Recomiendo
los
mucho. Y bueno, pues que como siempre nos quedamos con ganas de hablar del siguiente libro. Tenéis un montón de libros de Clara Grimas y es que es la primera vez que habéis escuchado a Clara hoy aquí. Tenéis un montón de bibliografía. Clara ha escrito un montón de libros, incluso sobre salud, en las matemáticas vigilan nuestra salud, que también es muy recomendable. Y que vendrás de nuevo. Solo me queda decirte eso.
Hombre, claro. Yo solo quiero hacer una petición a tu oyente, que si leen el libro y lo compran, si lo compran y lo leen, es que si me puedes decir en Twitter o en Facebook o en Instagram, ya está, ¿no? Ya no tengo más. Que soy Clara Grima, no, me mato mucho. El monstruo favorito, porque Raquel y yo estamos pensando en... Sí, y entonces estamos haciendo sobre todo un análisis pedagógico, ¿no?, de cuál ha llegado más, porque si ha llegado más es porque cuenta cosas más interesantes y sobre el personaje, ¿no? Pues saberlo. Entonces es un favor. Si todo el mundo que me lo enseña en Twitter, digo, por favor que me digas su mate monstruo favorito, porque estamos apuntando para ver quién es el influencer de los monstruos y luego pues analiza por qué, ¿no? Si es porque lo que cuenta es más asequible o por le llame más la atención, hacer un poco un estudio de impacto. En los niños pequeñitos, no vosotros, los niños pequeñitos.
Pues amigos, ya sabéis, acercaos a este Mati y los mate monstruos. ¿Quién tiene miedo a las matemáticas? Que yo sé que todos le tenemos un poquito de miedo y hay que quitárselo. Y no hay mejor manera de hacerlo que de la mano de Clara Grima y con las ilustraciones tan maravillosas de Raquel Wu. Así que gracias, Clara, una vez más por estar aquí con nosotros y volverás. Volverás.
Cuando tú quieras, aquí estoy. Que además me ha sentado estupendamente charlar contigo, como siempre.
Pues ya está, ya lo hemos cumplido, amigos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Espero que hayáis disfrutado esta charla tanto como nosotras. Y cuidaos mucho y acercaos a las matemáticas. ¡Adiós!
Pues, por favor.